Muy bien, vamos a empezar entonces en Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer hasta el capítulo 23 y versículo 20. ¿Ok? Voy a poner aquí una pastillita porque luego se me cierra la garganta. Pero empezamos del verso 1, dice así: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fue el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: digan al varón que les envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que han leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que los ha enviado para que pregunten a Jehová, dirán así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Capítulo 23, verso 1 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasara su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey de los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Asera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: déjenlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hagan la Pascua a Jehová su Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Verso 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Mira el verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Amén. Familia, no sé cuánto me tardé leyendo, así de que voy a empezar desde cero. Quiero que veas algo. Usualmente no hacemos esto. Te voy a decir, el punto de todo este texto es este. Dios había prometido, Dios había anunciado que traería destrucción sobre Judá, porque Manasés, el abuelo de Josías, había excedido a todos en su maldad. Y lo que el autor en esta porción del libro de Reyes quiere mostrar es que Dios cumple. Y había llegado el punto sin retorno. Dios había dicho, Judá, voy por ti. Recuerda que era un momento oscuro en la historia del pueblo de Israel como nación. Israel, el reino del norte ya no existía más. Asiria había colocado o había traído extranjeros para que habitaran la región de Samaria. De ahí vienen los samaritanos, recuerda. Y a los israelitas se los había llevado y los había distribuido por diferentes naciones. Y ahora Dios había dicho que a Judá le iba a suceder lo mismo, el reino del sur. Y vemos que en medio de esa oscuridad, si tú recuerdas, vimos a Manasés a partir del capítulo 21 y vimos que no solamente fue idólatra, sino que fue asesino y fue un rey perverso, y con todo, cuando se arrepintió, el Señor escuchó a este rey. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Vemos que su hijo Amón comienza a reinar a los 22 años y vemos que no dura mucho tiempo porque lo matan. Conspira el mismo pueblo contra él. Dice que él sigue los pasos de su padre, es decir, de Manasés. Y entonces el pueblo conspira, matan a este rey y ponen a Josías de 8 años. De 8 años. Pero quiero que veas algo, porque en medio de toda esta oscuridad y esta historia tan triste para el pueblo de Israel, Dios usa a este hombre para traer un respiro a la nación y para poner un ejemplo de obediencia. Este es el mensaje que quiere el autor de Reyes que tú y yo entendamos. El pueblo de Judá estaba en el punto sin regreso. Dios iba a cumplir su juicio. Pero quiero que hoy, como una excepción, veamos la vida de Josías. Porque la vida de Josías es una vida de obediencia, de una obediencia radical. Y quiero que veas por qué. En cuanto comienza la descripción, a diferencia de la mayoría de los reyes que hemos visto, se nos pone como una persona con una convicción excepcional. Dice allí en los primeros dos versículos, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y dice el verso 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha o a izquierda. Más o menos son como 7 reyes que se han dicho que hacen lo bueno en lo que hemos visto en la historia. Ezequías dicen que hizo como David su padre, y ahora se nos dice que Josías hizo como David su padre. Josías está en el club VIP de los reyes. No digo, 5 dedos me sobran, muchos dedos de la mano, para hablar de reyes que fueron realmente sinceros para con Dios. Pero Josías sobresale porque se le describe también con una condición que está en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio se supone que todos los reyes tendrían que leer este libro. De hecho, tenían que transcribir este libro y mantenerlo cerca. Dice en Deuteronomio 17:20, dice allí, para que no, si lo puedes poner en pantalla, dice, para que no se eleve su corazón. Ponlo desde el... Ok, 20, está bien. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, dice, a diestra ni a siniestra. Y es lo que nos dice el autor aquí de Josías. Dice que él hizo lo recto, que anduvo en el camino de David y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Es decir, a Josías se le describe como el rey ideal en el libro de Deuteronomio. Y lo que vemos aquí es que a partir de esos 8 años, Josías ya se pone como un segundo Moisés. A Ezequías, los comentaristas lo ponen el segundo David, pero dicen que Josías fue un segundo Moisés, porque él abrazó la ley y trajo una reforma radical a toda la nación. De hecho, lo llevó a hacer una renovación de pacto ante Dios como nación. Ahora, quiero que veas algo. Aquí no se nos dan todos los detalles completos cronológicos, es algo que vamos a ver más adelantito, pero si me acompañas por favor a Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, quiero que veas esto. Dice allí en Segunda de Crónicas 34, el verso 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ¿qué hizo? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora, esto me encanta porque estás hablando de un niño que comienza a los 8 años. Es un niño que a los 8 años tiene la responsabilidad de gobernar una nación, pero no solamente eso. Su familia no es el mejor ejemplo que pueda seguir. Su padre murió porque el pueblo se levantó para quitarlo de lo perverso que era. Y su abuelo rompió récord de maldad entre los reyes de Judá. No puedes decir que él creció con los mejores ejemplos, pero él tomó una determinación. Dice que a los 16 años él decidió buscar al Dios de David y comenzó a seguirlo. Ahora, para mí, yo les decía, no, usualmente no hacemos esto, pero veo una vida que a pesar de su corta edad tenía convicción. ¿Sabes? Hace tanta falta la convicción el día de hoy, no solamente en los jóvenes, en los adultos, en nosotros hace falta convicción. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan a Greta Thunberg, no sé cuántos de ustedes la conozcan. Ok, José, no sé cuántos más, pero es una activista. Ella empezó en la primaria con la preocupación del medio ambiente y empezó a organizar con sus compañeros de primaria y otras escuelas huelgas para protestar por el cambio climático. Los 16 años se codeaba con los líderes del mundo, le invitaron a la ONU, ahorita tiene 20 años. Puedes o no estar de acuerdo con ella, pero tiene convicción. Y muchos de nosotros, a pesar de que tenemos las razones correctas, a pesar de que tenemos el llamado correcto, la misión correcta, no tenemos convicción. Y una de las cosas que están afectando generaciones completas de familias es precisamente la falta de convicciones. Tú ves, si tú eres papá y tienes más de 40, bueno, si andas en los 50, tú sabes que quizá tú y yo crecimos con ideas, aunque tus papás no fueran cristianos, había ciertas convicciones en cuanto a tu rol como hombre, como mujer. El otro día, digo, no sé, espero no pisar callos o raspar muebles, pero el otro día estaba en un café, estaba esperando que me entregaran el carro, y no es que sea metiche, pero estaba esperando mi café cuando llega una pareja a la caja y le dice la muchacha al muchacho, yo te pago. Y el muchacho se queda así atrás nada más como, ¿no? No, ni siquiera, por lo menos haces la finta, ¿no? De no, espérate, aunque no traigas dinero, ¿no? Sí, pero él no. Y la muchacha les pagó, pues pagó por los dos, y él como si nada, ¿no? Ahora, puede parecer una cosa menor, pero habla mucho de las convicciones del hombre y de la muchacha. Cuando yo veo el ejemplo de este Josías, yo pienso en cuántos de nosotros como creyentes y cuántos jóvenes entienden el llamado que tienen, entienden el privilegio que tenemos de participar en lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿Cuántos de ustedes tienen una razón, una convicción que los mueva y que los haga ver que la vida en este mundo trasciende lo que tú puedes hacer en este mundo? ¿Cuántos de nosotros vivimos con acciones que están apuntando a la eternidad? ¿Y cuántos vivimos por el aquí y ahora solamente? ¿Cuántas de las cosas que estamos decidiendo están enfocadas solamente en lo que puedo obtener aquí y en el disfrute, sin pensar en lo que va a venir cuando te llamen a cuentas? Josías tenía 8 años y lo que nos dice aquí básicamente es que tenía una pasión por Dios a una edad muy temprana, y no fue porque sus papás le enseñaron. Él tomó una decisión a los 16 años. Si tú tienes 16 años, tú ya puedes tomar decisiones en cuanto si vas a seguir a Dios o no. Yo les dije cuando empezamos el año que no se trata de ver cuántos vamos a ser discípulos, es discípulo de quién eres, porque todos seguimos a alguien. Todos somos discípulos. Todos decidimos, todos aprendemos y todos caminamos siguiendo un modelo. ¿Quién es tu modelo? Esa es la pregunta. Él a los 16 años decidió buscar a Dios. Y es bien interesante porque esta es una invitación para nosotros. Si tú no estás buscando a Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Isaías nos dice en Isaías 55:6, busca al Señor mientras pueda ser encontrado. Y ahorita vamos a ver que hay un punto sin retorno. Ahora, una de las cosas tristes es que el mejor de los reyes es Josías, pero Josías llega tarde, por así decirlo, a la historia de Judá. Porque cuando Josías llega, la suerte de Judá ya está decidida. Dios ya ha emitido un juicio para la nación. Sin embargo, eso nos va a servir a nosotros también para mostrar el tipo de obediencia que tenía Josías. Una obediencia desinteresada, que es lo que vamos a ver aquí. Y ese es el énfasis de este texto en Segunda de Reyes. El autor va a mostrar el ejemplo de obediencia también, o va a resaltar la obediencia de Josías. ¿De qué obediencia estoy hablando? Ok, si tú ves los primeros 2 capítulos, básicamente describen cómo era Josías, su decisión, la decisión que tomó. Y a partir del verso 3 se nos describe primero este encuentro que tuvo con la palabra. Es interesante porque dice allí que Josías está enfocado en reconstruir el templo. Ahora, tú puedes leer la Biblia, lee el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que continuamente esa era la lucha, que el templo siguiera funcionando. Primero era, queremos un templo, te quiero hacer una casa para que estés con nosotros aquí. Y cuando Dios permite que hagan la casa, el templo, después la gente se olvida del templo. Y dice, queremos adorar mejor en los montes para no ir hasta el templo, ¿no? Es como en la pandemia, ¿no? Ay, cómo extrañamos congregarnos y después no viene la gente, ¿no? Algo así parecía. El asunto es que la casa estaba abandonada y lo que hace Josías es, vamos a reconstruirla. Y entonces ahí colecta, la gente da materiales, da dinero y están los obreros trabajando para reconstruir el templo. En eso está enfocado. Y sin embargo, a partir del versículo 8, va Safán, que es el escriba, con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le dice en el verso 8, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Ahora dime si no te suena como una incongruencia. ¿Qué crees? Me encontré la Biblia en la iglesia, en el templo, ¿no? Encontré el libro de la ley, le dice, en el templo. ¿De qué nos habla esto? Básicamente nos habla de que hubo este encuentro con la palabra porque la palabra estaba ausente. Posiblemente, no sabemos los detalles históricos, pero al parecer durante el reinado de Manasés, que él instituyó adoración a ídolos, la palabra fue retirada de su lugar, tenía que estar cerca del arca. Y entonces no estaba la palabra por décadas. De repente llega Josías, empiezan a restablecer el servicio del templo, lo están remodelando y ahí entre la pila de ladrillos se encuentran el libro. Dice, encontré la palabra, la ley. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice allí en el versículo 8 que Hilcías, el sumo sacerdote, le da el libro a Safán, que era el escriba, y lo leyó. Y cuando lo lee, entonces se va y le dice al rey en el versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Ahora, quiero que veas algo. Cuando piensas en esto que nos narra aquí el libro de Reyes, de que había décadas donde la palabra de Dios había estado ausente, no era cosa rara ver el estado de la nación. No es extraño ver entonces por qué estaban en el hoyo el pueblo de Israel. Es lo mismo con nosotros. Si tú eres cristiano y no lees la Biblia, si somos iglesia y no predicamos la palabra de Dios, no es extraño que adoremos falsos dioses. No es extraño que abandonemos al Señor y vayamos tras placeres o tras nuestros propios deseos. Eso es lo normal, eso es lo esperado. ¿Sabes? Es bien interesante porque hay, no sé si tú hayas escuchado hablar de Bart Ehrman. Bart Ehrman fue discípulo de uno de los eruditos del Nuevo Testamento. Metzger se apellidaba él. Y él, junto con Bart Ehrman, hicieron análisis de todos los fragmentos y las copias de los manuscritos encontrados hasta la fecha para validar que no había diferencia en el mensaje de las Escrituras, para validar que la Escritura se ha preservado. Interesante la historia, porque cuando muere su mentor Metzger, Bart Ehrman se convierte en agnóstico y es un erudito en el Nuevo Testamento y dice: no sé si hay Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, él sigue como erudito del Nuevo Testamento, como erudito de las Escrituras, él sigue dando clases y él dice que le llama la atención que muchos en su clase afirman que es la palabra de Dios y nunca la han leído. Dice: para mí ese es un misterio del universo. Dice: yo no puedo afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, pero ustedes sí lo dicen. Y él hizo un experimento con sus alumnos. Dice que llegó un semestre y les dijo: ¿cuántos de ustedes han leído el Código Da Vinci? Y todos levantaron la mano. Dice: ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y todos levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Y como dos. Y él dijo: les voy a decir esto. En el último semestre hice algo que no suelo hacer. Empecé mi clase de 300 alumnos diciendo el primer día: ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo con toda la proposición de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? ¡Boom! Toda la clase levanta la mano. Bien, estupendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído el Código Da Vinci? ¡Boom! Toda la sala levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia entera? Manos dispersas. Ahora, no les estoy diciendo que creo que Dios escribió la Biblia. Tú me estás diciendo que crees que Dios escribió la Biblia. Puedo entender por qué querrías leer un libro de Dan Brown, pero si Dios escribiera un libro, ¿no querrías ver lo que tiene que decir? Así que este es uno de los misterios del universo. ¿Por qué los cristianos, si tenemos la palabra de Dios, si creemos que Dios ha hablado a través de esa Biblia, ¿por qué no la leemos? Y esa es la situación que tenía el pueblo. Décadas y la palabra de Dios extraviada. Y cuando por fin la encuentran, la lee el profeta, el sacerdote Hilcías, la lee el escriba Safán y va con el rey y se la lee al rey. ¿Y cuál es la respuesta del rey a la palabra? Y creo que la veamos en dos sentidos. Primero, de manera personal. ¿Qué es lo que hace el rey? Dice el versículo 11: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. ¿Qué significaba eso? Humillación. Él se rompe la ropa. ¿Por qué? ¿De qué libro estamos hablando? Algunos, los eruditos, piensan que está hablando de Deuteronomio específicamente. Y es donde vienen también los castigos por desobedecer a Dios. Vienen las bendiciones de la obediencia y también las maldiciones por la desobediencia. Y cuando lee el rey estas cosas, él se rompe el vestido y lo que hace es: ¿sabes qué? Quiero ver qué tiene que ver eso con nosotros. ¿Qué es lo que dice allí en el versículo 12? Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Aicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan y pregunten a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Sabes qué? Vayan y pregúntenle a Dios qué va a pasar con nosotros. Porque nuestros padres fallaron, pero nosotros también estamos fallando. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora con este libro? Entonces ellos van con la profetisa Hulda y el mensaje es claro. Verso 15, ella les ha dicho, así ha dicho Jehová: dígale al varón que los envió a mí, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Por qué? Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Primero, díganle al rey que esto no tiene vuelta, no hay vuelta de hoja, va a pasar. ¿Por qué? Porque se excedieron en su idolatría. Porque ahora sí, yo les dije, Manasés rompió el récord. Él fue y no solamente trajo los ídolos, y ahorita lo vamos a ver, había prostitutos sagrados en el templo, tenían sus depas allí, además estaban los ídolos dentro del templo, estaban los ídolos de Salomón, los altares que había construido, era una pachanga. Y entonces la profetisa le dice: el Señor dice que esto pasa porque pasa, pero número dos, díganle al rey, hay un mensaje específico para el rey, versículo 18: mas al rey de Judá que les ha enviado para que pregunten a Jehová, así le van a decir: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y esa es una de las cosas que más me gustan de Josías. ¿Cómo reaccionas tú con la palabra? Si tú escuchas la palabra de Dios y para ti es como: amigo, estás en peligro. La palabra que dice que enterneció el corazón de Josías es la misma palabra que por siglos los reyes tenían al alcance y que los había hecho rebeldes a Dios. Es lo mismo que pasaba con Jesús y es lo mismo que pasa hoy. Hay personas que escuchan la predicación de la palabra de Dios y su corazón se rompe, y hay personas que escuchan la palabra de Dios y su corazón se endurece. ¿De cuál eres tú? Él dice que no solamente escucha, su corazón responde. Y no solamente su corazón responde, él se humilla y llora y clama. Y Dios dice: dile que lo he escuchado. ¿Sabes? Dios no resiste eso. Isaías 57:15 dice que el Señor habita con el contrito y humilde de espíritu. Dice el salmista que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Pero yo no sé cuál sea tu respuesta. Yo no sé cuál es tu respuesta a las demandas de Dios. Yo no sé cómo tú respondes a sus advertencias. Y lo estoy preguntando a cristianos. Para mí, el ver cómo Josías respondía a la palabra, y para mí el ver que mi corazón todavía responde a la palabra, me da tanto alivio. Porque sé que no soy perfecto, por mucho, pero sé que todavía, puedo ver que todavía la palabra tiene efecto en mí. Pero si tú eres de los que escuchan y Que el Señor te conceda arrepentirte. Él respondió con llanto y Dios le dio esta certeza. Primero, mira, no hay nada que puedan hacer para evitar el juicio. Pero dile al rey que por su respuesta yo lo he escuchado. ¿Y cuál fue la promesa para él? Verso 20, dile que por tanto aquí yo te recogeré con tus padres, serás llevado en tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Le dijeron, ¿sabes qué, rey? Judá, no hay nada que hacer. Pero dice que tú no lo vas a ver. Tú te vas a morir y te vas a ir con tus antepasados tranquilo. No vas a ver el mal que va a venir sobre la nación. Ahora, ¿qué es lo que hizo Josías? Josías, a partir del capítulo 23, lo que vemos es que reúne a todo el pueblo y lo que hace es una renovación de pacto. Dice allí que en el verso 1, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Sinaí? Cuando el pueblo salía, que el Señor les habla y confirma a Moisés con el sacerdote Aarón al pueblo como pacto con Dios. Bueno, lo que está haciendo el rey es, hemos fallado al pacto. Entonces, a ver, véngase todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Los puso allí y les leyeron la palabra. Y cuando terminaron dijo, vamos a cumplir todo lo que el Señor nos ha pedido. Y ellos dijeron, vamos. Y confirmaron, ratificaron el pacto. Fue una renovación del pacto con Dios. No era un pacto nuevo. Ellos ya eran el pueblo de Dios. Ellos no habían cumplido el pacto. Y lo están renovando allí. ¿Qué más hace? Una vez que hacen ese pacto, lo que nos describe el autor es que en el verso 4 comienza una serie de reformas. Y lo que hace, quiero que veas, no vamos a leer todo el detalle, pero dice en verso 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo día, a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Fíjate, en el templo que era solamente para el Señor, tenían ahí utensilios para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Era el templo del Señor, era el templo donde Él había dicho, aquí va a habitar mi nombre, aquí voy a estar yo con ustedes. Ah, bueno, los reyes habían puesto ahí a Asera, que era la diosa de la fertilidad, a Baal, que era el esposo de Asera, que era el que hacía la lluvia y traía fruto también en los campos. Estaban el ejército de los cielos, que eran todas las constelaciones, las estrellas. Y dice, a ver, vamos a hacer una limpia del templo, sáquenme todo eso. Y comienzan, dice, y lo sacan y lo queman. Después, en el verso 5, quita a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para que sirviesen en los lugares altos. Eran sacerdotes piratas, estaban regados en los montes y ellos ahí ofrecían sacrificios. Entonces, los quita en el verso 5 y dice allí que no solamente ofrecían sacrificios, dice en el verso 5 al final, que también quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, eran multiservicio, multiuso. Luego en el verso 6 sacó la imagen de Asera del templo, la llevaron al valle del Cedrón, la quemaron, la hicieron polvo y la echaron sobre el sepulcro de los hijos del pueblo. Luego en el verso 7 derribó los lugares de prostitución idolátrica. Son donde les digo, en el templo había depas y había prostitutos para los servicios. Y entonces dice que los derriba, y también había mujeres que le hacían chambritas a la imagen de acera. Ahí había unas tejedoras que le hacían sus cambios, y sáquenlas de aquí también. Y las echa fuera. El verso 8 dice, hizo venir a todos los sacerdotes de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Berseba, es decir, de norte a sur, derribó altares y dice que los sacó a todos los sacerdotes. Y luego dice allí en el versículo 10, profanó a Tofet. Tofet era el lugar, habían hecho unas fogatas donde llevaban y quemaban a los niños que ofrecían a Moloc y a otras deidades. Y entonces lo que hace es que dice que va y lo profana también en el valle de Hinnom, el hijo de Hinnom, dice, para que ninguno pasara a su hijo por, o su hija por fuego a Moloc. Luego quitó unos caballos que habían dedicado al sol. Había unas estatuas que ofrecían al sol y un carruaje en el que el sol, el rey sol, se paseaba cuando salía de paseo. Y los sacó también y los quemó y derribó los altares que estaban en el techo de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían construido, también los altares que había hecho Manasés en el patio de la casa de Jehová. Y todo eso lo hizo polvo y tiró el polvo, dice el arroyo del Cedrón. Profanó también los lugares altos que estaban delante de Jerusalén. Quitó de ahí a Astoret, a Quemos, a Milcom, todos esos que había llevado Salomón. Quebró estatuas en el verso 14, derribó imágenes. Verso 15, igualmente el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso a fuego la imagen de Acera. Ahora, aquí quiero que veas algo. Este es un pasaje muy interesante porque tú vas a 1 Reyes, al versículo 12, capítulo 12. Allí se nos dice que construye Jeroboam esos altares idolátricos. Pero cuando está entrado Jeroboam con su sacrificio ahí pirata, en el capítulo 13 dice el verso 1, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y en aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Bueno, Jeroboam se enoja, lo apunta con la mano, se le cae la mano chueca, le pide que llame a Dios, la mano se le compone, pero la señal se cumple. 300 años después aparece Josías profanando el altar. Quiero que veas esto porque es importante. Josías era el cumplimiento de la profecía 300 años antes hecha por este profeta a Jeroboam. Y le dijo, va a venir alguien de la familia de David. Josías va a destruir los altares, va a quemar huesos sobre ellos y los va a profanar. Y cuando está entrado Josías, le dice allí en el versículo 16, voltea y ve unos sepulcros que estaban allí. Y volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto en 1 Reyes capítulo 13. Y después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Te imaginas? Dice, ah, ese es el que profetizó que tú ibas a hacer esto. Josías tuvo una segunda confirmación de Dios. Dios le había dicho, no hay nada que puedas hacer, el juicio viene. Y ahora le dice, lo que Dios dijo, lo estás cumpliendo tú. Así que si algo podía ver Josías es que Dios cumple su palabra. Cuando dice profanó, profanó y profanó, lo que Josías estaba haciendo es agarraba los templos, los monos y quemaba huesos humanos encima. ¿Por qué? Porque con eso los contaminaba, ya no los podían volver a usar. Estaba profanando todos los lugares sagrados con cadáveres y con huesos y con polvo para que no los pudieran levantar otra vez. No solamente los estaba quitando. No, muchachos, ya váyanse aquí, no estén. No. Radical. Josías, mira, hay una ilustración que tú y yo podemos tomar. Cuando tú y yo somos llamados también por el Señor, Tú y yo tenemos que ser radicales en muchos aspectos. Y particularmente cuando hablamos del pecado. Tú y yo no podemos decirle nomás a los que sacrifican en lugares altos, váyanse para allá, ándale, no estés sacrificando aquí. No, tienes que profanar, tienes que dejar inservibles esas cosas. Tú y yo tenemos que luchar, combatir contra el pecado de una manera radical. Josías se fue con todo. Por eso tú ves todo el espacio que dedican a todos los detalles de que agarró, quemó, molió, hizo polvo, tiró y lo llevó al río y ahí lo escupió. Estaba con todo lo que estaba a su alcance para que esos lugares quedaran inútiles y no los pudieran volver a usar. ¿Ves que el efecto de la palabra no solamente alcanzó el corazón de Josías a nivel nacional, como nación Israel, se volvió en este pacto, tomó estas reformas religiosas donde empezó él a quitar, a destruir todo? Y dice allí, en el verso 20, para terminar, dice: y mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre y volvió a Jerusalén. ¿Sabes? Fue y se metió a Samaria. Ya no estaba Israel, el reino del norte, pero él se fue y donde estaban Betel, donde estaban los ídolos de Jeroboam, el rey de Israel, fue y destruyó todo y ya después se fue a Jerusalén tranquilo. Él, por todo lo que era Israel, se metió a destruir todo vestigio de idolatría. Y cuando regresa a Israel, ¿qué es lo que hace? Dice allí en el versículo 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hagan la Pascua a Jehová nuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías, es decir, tenía 26 años Josías, cuando fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Cuando dice a los 18 años del rey Josías, se refiere a su reinado. Entonces está hablando que a los 26 años, por primera vez en siglos, tuvieron una Pascua decente. Todo esto lo pone el autor de Reyes porque quiere darnos una cachetada después de esto. Dice allí, después ellos celebran la Pascua, que era el reconocimiento de la liberación que Dios había hecho del pueblo escogido, cómo Dios los había sacado de Egipto, los había llevado por el desierto a la tierra prometida, y ellos la celebran. En Crónicas nos dice que mataron miles de corderos, de bueyes, celebraron en grande, pero luego dice aquí, en el verso 24, asimismo barrió Josías a encantadores, adivinos y terafines. Si lo puedes poner eso en NTV, por favor. Ya no había Moni Vidente ni había nada. Dice, Josías también deshizo a los médiums, los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos, de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Limpió, dice, no, nada, no me dejes ni un monito, ni un estampín, nada. Y dice que acaba con todo. Y luego dice allí, verso 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ahora, ¿no ese es el llamado que tenemos de parte del Señor? Amarlo con todo lo que somos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Otra vez. Y a pesar de todo, y esta es la cachetada, verso 26, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Con todo eso, A pesar de todo eso, Dios dijo, de todas maneras te voy a destruir. ¿Por qué escribió eso? Aquí hay algo bien interesante, ahí te va. Si tú lees el libro de Crónicas, te vas a dar cuenta que la secuencia no es la misma. En el libro de Crónicas se nos dice, de hecho, vamos allá, Segunda de Crónicas, vete al capítulo 34. Mira lo que dice allí, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, etcétera, etcétera. Es decir, a los 16 años él tomó la decisión de buscar al Señor y a los 20 comenzó las reformas antes de encontrar la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el autor en Segunda de Reyes nos pone primero el hallazgo de la palabra y después las reformas? Porque aquí el énfasis es este. Manasés cruzó la línea y nada de lo que hiciera la nación o el rey Josías podía salvarlo de ese juicio. Sin embargo, nos muestra algo importante. Josías sabía que nada de lo que él estaba haciendo iba a cambiar el destino de la nación. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Hulda le dijo, dile al rey dos cosas. Primero, me voy a ejecutar a Judá. No hay de otra. Pero a él dile que él no lo va a ver, que lo he escuchado a él. No podía haber dicho Josías, pues no hay nada que hacer. Vivan como le dé la gana. Josías obedeció sin recompensa de por medio. ¿Sí puedes ver eso? Obediencia sin recompensa es obediencia genuina. Él no lo hizo porque si hago esto voy a evitar toda esta bronca. Si obedezco a Dios, me va a ir bien en el trabajo. Si obedezco a Dios, me va a dar una esposa o un esposo. Si obedezco a Dios, mis hijos se van a portar bien. Si obedezco a Dios, me va a prosperar. No. Él obedeció a Dios porque Dios es digno de que tú y yo lo obedezcamos. Porque Dios. Él obedeció a Dios porque era lo correcto, lo que tenía que hacer. Él obedeció a Dios porque estaba convencido que cada vez que tú y yo obedecemos a Dios, mostramos que tenemos un Dios que es digno. Es una inconsistencia, como lo dicen los agnósticos, que tú digas que crees en Dios, que tienes la palabra de Dios y que no la leas. Peor aún, que no la obedezcas. Josías, sabiendo que no iba a cambiar el destino de la nación, él hizo lo que tenía que hacer. Él obedeció a Dios sin esperar una recompensa inmediata. Familia, yo no sé si tú veas esto, pero lo he preguntado antes. Si Dios no te prometiera, y Dios lo promete, nos dice que Él nos va a cuidar, Él nos dice que nos va a proveer de lo necesario, dice que nos va a bendecir, pero si Dios no te prometiera nada más que la salvación, ¿lo seguirías de cualquier manera? ¿Lo obedecerías igual? Porque muchas veces vamos por las recompensas aquí y vivimos por lo que, como decía ahorita, por lo que tenemos aquí y por lo que disfrutamos aquí y perdemos completamente de vista lo eterno. Y por eso vivimos con valores y con convicciones y con principios que no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Josías hizo todo sin tener una certeza de resultado, sin una recompensa prometida aquí, pero porque Dios lo decía. Si tú lees en versículo 28 en adelante, del 28 al 30, lo que vemos es que Josías muere y no muere en paz. Muere en la guerra. De hecho, el imperio asirio está en decadencia. Babilonia está a la alza. Están peleando a Siria y Babilonia. Egipto se une a Siria. Y no se nos dice la razón. Pero Josías va contra Necao, el faraón de Egipto. Y se disfraza. Porque Necao le dice, varón, no te metas conmigo porque vas a ponerte en contra de Dios. Dios me envía a que pelee contra Siria. Josías se disfraza, va a la guerra y le dan con una flecha. Y dice, sáquenme de aquí porque estoy herido. Llega a Jerusalén y muere. Murió en paz porque no vio el final. Pero no murió en una hamaca, tomándose una piña colada. Murió en la guerra. Y sabes, Josías no pudo salvar a su pueblo. Hay uno después de Josías, 600 años después, más o menos, que viene y que tiene una obediencia perfecta a Dios, que obedece a pesar de, con todas las contradicciones que padeció. Él también no solamente tiene un encuentro con la palabra, él es la palabra hecha carne. Igual que Josías es descendiente de David, no solamente trae una limpieza en el templo físicamente, sino que trae una revolución espiritual. A diferencia de Josías, Jesús sí salvó a su pueblo. De hecho, cuando nace, dice, le vas a poner Jesús porque él va a salvar a su pueblo de los pecados. Y Jesús, a diferencia de Josías, él también fue obediente hasta la muerte, pero él sí ofrece salvación. Él ofrece salvación a todo aquel que se acerca, todo aquel que se arrepiente y todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador. Tenemos ejemplos de obediencia, familia. Cómo respondamos a la palabra depende del corazón. Tú y yo escuchamos lo mismo, escuchamos el mismo mensaje de los que estamos aquí. Cada uno de nosotros va a responder como mejor le parezca, pero todos nosotros vamos a rendir cuentas al mismo Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Voy a invitar que ahí en tu lugar tomemos un tiempo para orar y que meditemos en, otra vez, ¿qué implica esta palabra para nosotros? Josías dijo, vayan y pregúntale a Jehová, consulten al Señor qué vamos a hacer. No necesitamos ahora mandaderos, tú y yo podemos directamente preguntarle a Dios qué tengo que hacer yo. Así de que cierra tus ojos ahí en tu lugar, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque creemos que es tu palabra, creemos que es viva y eficaz, creemos que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y que puede discernir entre los pensamientos y las intenciones y que nos expone delante de ti. De hecho, tu palabra dice que delante de ti estamos desnudos, Señor. Delante de ti no hay nada que podamos ocultar. Y tu palabra, Señor, penetra nuestro corazón y nos muestra, Señor, no solamente lo que tú quieres, sino también nos muestra nuestra condición. Señor, el día de hoy te pedimos para que podamos responder como Josías, que nuestro corazón sea un corazón tierno, un corazón que se humille, un corazón que responda positivamente a lo que tú, Señor, nos hablas, un corazón que reconozca esa dependencia que tenemos de ti, Señor. Y de manera particular te pido por los jóvenes, Señor, que ellos puedan ver también este privilegio que tú les das, este llamado que ellos tienen, esta misión, esta identidad, Señor, que tienen delante de ti, para que no sean cautivos, para que no vayan presas, Señor, de tantas formas de pensar, de tantas ideas, de tantas propuestas, Señor, que la cultura el día de hoy pone delante de ellos. Que ellos, Señor, y también nosotros como adultos nos mantengamos con esas convicciones firmes de este llamado glorioso que tenemos en Cristo, de ser esos embajadores tuyos, de ser peregrinos y extranjeros por este mundo, de sabernos, Señor, solamente extranjeros mientras caminamos a nuestra patria, que podamos honrarte, que podamos darte la gloria, Señor, y obedecerte en todas las cosas. No porque nos da recompensa, que ciertamente nos recompensas, Señor, pero queremos hacerlo porque tú eres digno, porque reconocemos que tú eres Dios, porque cuando te obedecemos, reconocemos quién tú eres y mostramos al mundo, un mundo que no cree, podemos mostrar que tú, Señor, eres digno de ser seguido y obedecido. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve adelante con esta confianza y que podamos dar gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.